hacer las
vainillas.
No sé.
Bueno, y que quede bien.
Y que quede bien,
o sea,
aparte.
Pasó la prueba.
Sí.
Yo soy catadora de tiramisú.
¿Al lugar que vas, lugar que probás tiramisú?
Sí. Fui a Radici, lo que primero pedí fue el tiramisú de Radici, que decía que era raro. Y había que probarlo. Es un poco raro, pero es una forma de tiramisú nueva que ellos.
Bien. Y este es libre de gluten.
Invítalos, ¿no? Y que te traigan un tiramisú. Este.
Bueno, dale. Vamos a ¿cuándo vamos? Para tener que tirar la data. ¿Cuándo abren? ¿A qué hora? Tienes que contarnos todo, ¿no?
Abrimos jueves, viernes y sábados de 8 a 12 y media. De 8 a 9 hay 2x1 en Bermú.
Bien.
Y después tenemos un miércoles al mes con una propuesta específica y un domingo al mes. El domingo al mes ya pasó, fue este que tuvimos el Día del Padre y el solsticio, que hicimos unos choris a la pomarola y una bondiola y qué sé yo.
Ayer.
Además de la carta, sí, estuvo buenísimo.
¿Ese fue más plancito de día o...?
De día, al mediodía.
Al mediodía.
Y este miércoles tenemos el primer miércoles, que es una noche de miércoles, que hacemos junto a Aptos Celíacos.
Me gusta.
Que, bueno, son una masa, trabajan mucho por la inclusión. la verdad que Gabo es espectacular, después búsquenlo.
¿Que van a fusionar cocina ahí?
Vamos a fusionar, o sea, un poco investigación, contarle un poco a la gente. Vamos a fusionar productos industrializados, libres de gluten. Por ejemplo, vamos a tener los crackers, los grisines y los espaguetis de una marca que se llama Schär.
Estuve viendo en tus redes.
Que es alemana, subiste. Es una franquicia igual, pero bien. Es espectacular. O sea, no falla. Es como, no hay nada con qué darle. Bien. O sea, tiene las mejores crackers de...
Acá Nacional, ¿qué tenemos bueno, así, de productos?
Schär te está en la ciudad. Lo que tiene es que es carísimo.
Claro.
O sea, realmente es carísimo. Lo estoy diciendo yo acá a mi sponsor, pero
está bueno eso que estás diciendo, porque
pero está buenísimo.
Hay grandes diferencias en términos económicos, o sea, a una persona celíaca le sale más caro comer
sin duda. Ahora cada vez menos, porque hay cada vez más opciones. En realidad estamos viendo más y la gente también empezó a sellar sus productos. Por ejemplo, voy a decir esto,
sí, diga.
Así, las salchichas, el 90% de las salchichas son libres de gluten. Si se fijan, casi todas las marcas, aunque la más barata, tiene logo. Lo mismo las hamburguesas. Casi todas las hamburguesas son libres de gluten.
Bien.
Los dulces de leches. Galletitas hay varias. Las papas fritas, son las Lay's.
Sí.
Es toda libre de gluten.
Sí, tenés razón.
Como ahora es todo... Porque, ¿qué pasó? O sea, es... pudieron aumentar un poco su capacidad de económica,
sí.
Y te bajan un poco el costo de
producción.
Empiezan a tener competencia las otras marcas. Claro, entonces como... Sí, se empiezan a mover los monopolios de las cosas. Pero hay muchas marcas que ya están...
Quizás antes no se explicitaba que era un producto libre de gluten.
También, pero la verdad es que es certificar.
Claro.
Un producto vale mucho dinero y vos tenés que certificar, no sé, vos tenés una marca y esa marca tiene 25 productos, vos tenés que certificar tus 25 productos o elegir un producto a certificar.
Bien.
Todo este pasa que de repente un chocolate Block que salió hace un año y medio y todavía está a la venta un año, no tiene logo... Y todos los chocolates Block a partir de ahora tienen logo. Y vos decís, sí. ¿Cómo? Pero este es el mismo. No, bueno, llegó después.
Se certificó, o sea, ahora.
Claro. Este chocolate...
Pusieron la plata ahora para certificarlo.
Para este.
Sí, claro.
A mí me gusta mucho el primer flyer que subieron. Los invito a seguirlo. Se llama... En Instagram es lacasa.refugioabierto. Está verificado el Instagram, así que lo van a encontrar rápidamente. Me acuerdo que le saqué una foto cuando inauguraste que decía tenemos todo menos gluten. Me pareció fantástico y el eslogan también.
Sí.
¿Por qué...? ¿Te gustan mucho los colores, el azul y el blanco?
Me gustan... No,
tiene nada que ver con gimnasia,
por ejemplo. No,
está bien.
Y me gustan ciertos azules.
Este no es muy tripa.
No, para nada. Este es el que más me gusta, de hecho. Me gustan esos azules. Sí, me encantan.
Porque tenés una...
No lo sé.
Una debilidad ahí.
Sí.
Simplemente estética, ¿no?
Simplemente
no hay mucha
estética.
Vuelta.
De hecho, me casé con un saco que es azul. Un traje que es azul. Un azul similar.
¿Te casaste el año pasado? ¿Fue eso?
Sí, en noviembre.
Muy bien. A todos culos fue el festejo.
No, fue en el restaurante con amigos hermosos. Ah, me encanta. Todos hicieron. Fue todo canje, chicos.
Claro.
Toda amistad canje, todo canje.
Y, pero ¿cómo funciona la cosa, Nan?
Y bueno, son mis amigos. ¿Qué sé yo? Me lo ofrecieron.
Está muy bien. Está perfecto, para eso están los amigos.
Para pagarle la boda, chicos. Sí, vayan, así lo digo yo, así después lo dicen libremente por ahí que me pagaron la boda.
Está muy bien. Habíamos charlado un poco, yo le preguntaba a Nat, che, ¿te podés traer algo como para mostrarnos, como para contarnos un poco sobre los procesos? Y ella me decía, che, mirá, lo que cocinamos, medio que hay que comerlo en el momento, porque es cierto que la comida sin gluten...
No, y además, o sea, ¿a qué hora lo voy a hacer? Lo voy a hacer a las 12, a la 1 y te voy a traer una cosa, claro, a las 8 de la noche. O sea, no hay posibilidad.
Y estaba muy bien la aclaración, por eso yo entendí, dije, no, está bien, no podemos mostrar algo. Aparte, no tenía sentido mostrar con algo
no,
que
no, una
se
cosa
cocinó,
fría, con... sí. Claro, tal cual. No es una pizza, que más tipo la pizza te la comes con el mate y está bien.
Sí.
La pizza sin gluten... Y bueno, no es tan fácil. A veces hay intentos que salen mejor, otros que no. Los panqueques los tenemos recalados, pero qué sé yo, te comes un panqueque espectacular, recién caliente, con una crema, con un dulce de leche, con un qué sé yo, lo dejas 4, 3, 5 horas.
10.
La harina de almendra, sí,
se endurece,
qué sé yo. O sea, sí, se endurece, toman otra elasticidad, o sea, claro. Es muy diferente a... igual nosotros trabajamos con leche, trabajamos con manteca, uh-huh. Trabajamos con materia prima grasa, trabajamos con buena materia prima... pero bueno, igual hoy el restaurante no abría. Yo no cocino. Iba a traer algo que, o sea, sí cocino, pero iba a traer algo que no iba a estar hecho por mi chef. ¿Cuándo mi, tipo?
No tenía sentido, ¿no? Y está perfecto.
No tenía sentido.
La idea era, en general, que se siga conociendo la Casa Refugio Abierto, que nos cuenten un poco la historia de cómo surge y esta idea loca de
¿pero qué
tener
traje
un restaurante
para compartir?
Ah, no sé. ¿Qué trajiste?
Sí sabes. ¿No
bueno,
sabes?
Me estoy haciendo el boludo para la radio.
Ah, sí, porque yo no fui la única que lo decidió. ¿Por qué ahora no me van a tratar a mí? Que soy una que dije, ah, mejor llevo esto.
No, bueno, yo me voy a acercar.
Yo
así,
dije, porque además se nos va a calentar. No
sí.
Podemos, tenemos que...
¿Qué trajiste? A ver, porque
yo
es algo que...
Yo traje cerveza.
Ah, bueno.
¿Por qué? Porque a mí me pasó...
Ganó Argentina y te pusiste...
Pero además ganó Argentina y la cerveza que está
es
en la marca del mundial es sí. La Michelob, chicos.
Mirá vos.
Acá estamos, traje una para... salud para Argentina. Es la de Messi, mirá, tiene la copa.
Sí.
Vamos, bueno, Michelob es libre de gluten.
Che, esa no la tenía que era libre de gluten.
Acá está el logo...
¿Es con alcohol esta?
Por
¿no?
supuesto. No, la gente asocia libre de gluten
sin
alcohol.
Bueno,
no, pero pasa. Bueno, ahí está el logo. Sí. No sé si lo ven. Entonces, ¿qué? Cámara.
Acá,
ahí está. Libre de gluten, Michelob. Bueno, después, algo que llegó a nuestro país.
¿Qué ponen de fondo? Me encanta
Gabriela,
esto que está pasando.
Espectacular. Es la Stella Artois.
La Stella Artois.
Libre de gluten. En Brasil.
Che,
ya llegó aquí.
Le contamos a la gente de la radio, porque esto
acá
también queda guardado en el canal de YouTube de la UNE, que tiene
logo.
Un envase, tiene logo.
Tiene logo.
Sin tag,
y además dice, acá abajo dice, certificada, libre de gluten, sin propensión, sin
alcohol. Y la van a encontrar en la versión la dorada.
Es dorada, pero también viene en porrón. Chiquito, muy parecido. Sí, no traje.
Y aparte de Refugio Abierto, ¿tenés la data de en otros lugares donde se pueda conseguir? O...
¿Supermercado o disco?
Sí.
Ya la estas dos cualquiera.
Esta
llegó ahora.
Bien.
Esta no sé tanto. Esta es Almirante Town, una negra. Estas son industriales, tienen otro proceso.
Bien.
Porque son de cebada.
Sí.
Y... después por un proceso que es un destilado, se le destruye las enzimas y le absorben el gluten.
Ahí
es
va.
Una cerveza industrializada.
Bien.
Esta es una cerveza artesanal que se hace de otra materia prima. Esta yo no leo nada, esa letrita.
A ver.
No leo, pero malta de sorgo y malta de mijo.
Ok.
Y alguna cosa y trigo sarraceno, quinoa.
Quinoa tiene.
No. Bueno, sí, tiene quinoa, acá
primera
tiene el logo.
Esa me sorprendió
y
fuerte.
Esta es la negra de Almirante Town, que es la cerveza argentina más premiada libre de gluten.
Cállate.
Con ellos vamos a hacer el evento el miércoles con Schar.
Sí.
Con Almirante Town y con la heladería Daniel, que tiene varias heladerías,
sí,
que son 100% libre de gluten los helados. Y vamos a hacer el postre de la comida del, del miércoles. Así que reserven mesa y vayan, va a estar buenísimo.
Bueno, este miércoles entonces, tirá bien la data, Nat. Así la gente puede reservar y se llena el restaurante.
Nos escriben por Instagram.
Estamos todos contentos.
Miércoles de M. Un miércoles de M.
Está bien, miércoles de miércoles. Miércoles de mierda. Eso, no.
Miércoles de miércoles. Miércoles de M. Miércoles de mundial. Ah. Hablamos miércoles de... ¿Qué decirte?
De mirarnos.
Bueno, claro.
También.
Vamos a estar probando las Almirante Down.
Muy bien.
Yo quería que ustedes las caten. O sea, y puedan decir qué diferencia ven con otras cervezas. Acá hay catadores.
Ok. Mirá, mirá. Sí, hay catadores. Vení, Lauti, vení si querés.
Vengan a catar cerveza, sí, pero... y digan a ver qué les pasa con
no,
eso. A mí me costó mucho.
No. Perdón, Nat, pero...
Pero compartimos. ¿Alguien tiene un vaso?
Bueno, ahora si conseguimos unos vasos, catamos. Ahí el Lauti, el productor...
Sí, la comida la probaron, ¿no?
¿Esto con qué va a ser mareado? ¿Hay algún menú especial?
La Almirante Down, una cosa es que tiene una cerveza de libre de gluten rubia sin alcohol.
Ah, me encanta. Y esta que trajiste es la...
Es negra.
Es la negra.
Tiene roja, tiene rubia, tiene IPA, tiene... tiene varias variedades. Es
bien,
bastante
perfecto.
Amplia la variedad de cervezas que tiene. Vamos a estar con ellos.
Para contarle a la oyentada que nos está escuchando por radio, porque nos escucha un montón de gente por radio, es
vamos.
Almirante Don con doble N. Lo buscan así. Y dijiste que son...
En algunas... Es la cerveza más premiada de Argentina.
Bueno, ¿cuál probamos? ¿La Almirante?
Dale.
¿Sí? ¿Vamos con
sí,
esa?
Sí, tiene mucha pinta.
Bueno.
Tengo que probar todas. Y
bueno, vamos a probar todas.
Sí, si acá hay gente acá atrás con tres latas. Sí, la tomamos,
con
chicos.
La de... Primero probamos la de Stella Artois, a ver, la más industrializada.
A mí, que me costó mucho encontrar una cerveza, porque sí. La verdad es que las cervezas artesanales no son de mi gusto favorito. Cuando encontré la Stella Artois de la Michelob, fue gracias a Universo por pensar en las personas que no consumimos gluten y traernos una birra espectacular.
No, esto es... Bueno, ¿qué serviste? ¿No? Un poco
esta
para cada
es la
uno.
Estela.
¿Tu vaso? También vas a tomar.
Yo, por supuesto. Y aprovecho para decir que Refugio Abierto tiene una sede, que es en mi casa donde vivo,
sí.
Que es la Casa Azul.
Eso,
Refugio Abierto, que es una casa cerrada, puertas cerradas, en donde hago conciertos y también cocino libre de gluten para 50 personas. Son eventos muy exclusivos. Y ahora el próximo es el que toca Lula Bertolli.
¡Ay, me encanta!
El 9 de julio.
¿9 de julio?
Quedan 4... No, real. O sea, quedan muy poquitos lugares,
okay.
Pero los
cuatro
que les cuento,
entradas,
pues, está buenísimo.
Creo. Sí.
Sí, cuatro entradas, cuatro lugares.
¿Pero por qué? La capacidad es limitada.
50 personas.
50 personas.
Y es en el living,
acústico
guitarra y voz.
Bueno,
sí.
Si están escuchando y tienen muchas ganas de ir...
Escríbanme mensaje ahora, porque ya hoy escribió varias gente, le digo, Ellen, métanle porque ya está.
Cuatro vacantes quedan nada más.
Cuatro vacantes.
Bueno, entonces escriban rápido, Naxoble produce, así también te buscan. Tenés
sí,
varias
sí,
cuentas.
Sí, sí. Nato le produce, está muy bien,
está
ya
muy bien,
va,
¿no?
va a mutar un poco, pero sí.
Sí.
Che, la verdad que impecable la Stella.
¿Qué dices? Si yo te digo que no tiene gluten la Stella, ¿te das cuenta?
No, no me doy cuenta.
No me doy cuenta. Recomiendo. ¿En precio?
Sí.
Todo es más caro que...
Todo es más caro.
Está... Sí.
Bueno.
Sigue, y más las cervezas que no hay una variedad. Es como una novedad.
Claro.
La Michelob no es tan cara. Ponele que en el supermercado la puedes encontrar a 2.000 pesos la lata.
Está muy bien. Sí.
No sé yo mucho.
No, es un precio accesible más o menos.
Igual
genérico.
Ahora, convengamos que ahora es la cerveza
sí,
que
sí,
es el
sponsor
de la selección.
Claro.
Entonces está medio barata.
Está claro.
Pero cuando recién salió, no estaba a este precio.
Bueno, Nat, muchísimas gracias. Por
salud.
Acercar.
Salud.
Sí, salud. Por
gracias
acercar.
Por venir.
Gracias por venir, totalmente. Escríbanle, vayan a buscarla a todos sus lugares, todas sus casas que abre. Principalmente la Casa Refugio Abierto, que es el motivo por el cual te invitamos. Gracias por traernos la cerveza para degustar. Esto lo encuentran en la Casa Refugio
Total.
Abierto. Y hacer la invitación como para cerrar el bloque de nuevo, de todos los eventos que se te vienen.
Uy.
Dale.
Bueno, no.
El
miércoles
sí.
Tenemos la degustación con varios sponsors, con un menú alucinante a partir de unos espaguetis chart, de la heladería de Daniel que va a poner para el postre,
sí.
Con las cervezas de Almirante Dom. Eso es a la noche, es con reserva y tarjeta. Después bien. El restaurante abre jueves, viernes, sábado de la semana esta que viene, de 20 a 20. 12:30 p.m.
Sí.
Llaman, escriben, piden su reserva. Son 26 cubiertos nada más, es pequeño. Recomendamos siempre reservar. Y lo próximo que se va a dar en la Casa Azul, que es donde hago los conciertos en mi casa, es el 26, Jazmín Tofoni con José de Sanso, muy hermoso. Y el 9 de julio, la querida Lula Bertoldi.
Me gusta todo y te comprometo acá, nos gustaría que alguna vez venga Jazmín al programa.
Pero...
Así que podemos tenerla
sí,
como excusa.
Total. Sí, total. Y vengan a verla porque la verdad es...
La rompe toda. Tuve la posibilidad de conversar con ella.
Y José también. Los dos increíbles.
Lo vamos a conocer, chico.
Sí.
Nat Soule pasó por acá, por Al Plato. Gracias, nos trajo su refugio abierto, la casa. Nos convidó cerveza, charlamos de todo. Gracias por venir. Un placer, como siempre, Nena.
Gracias, amigos.
Nosotros nos vamos escuchando un poco de música y quédense porque en un ratito viene Cande Jauregui con el arte de la pastelería. Tenemos mucho más Al Plato.
Anda pachuco, señorita linda. Mi coche es alumbre, mi corazón con tus bonitas. Soy el hombre de la noche, soy la sombra de la vida. Mi sangre es la comida que te hace estar dormida.
Pero no me hagas carita, solo busco otra salida.
Bailando y cantando es tu castigo por ser diva. Soy el verdugo de tus sueños.
No soy malo, soy veneno.
No me mires a los ojos porque puede que no encuentres nada más que tu reflejo. Yo soy tu infierno. Yo soy tu infierno.
En el lenguaje del amor, yo era el verbo en carne viva. Yo era el dueño de estos bailes, pero todo terminó por...
Mr.
E. M. O. S. H.
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 I must say I do look gorgeous. I must say I do look gorgeous. I must say I do look gorgeous. I must say I do look gorgeous.
Uno, dos, tres, cuatro.
Mr.
E. M. O. S. H.
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 Yeah, talk to me, baby. That's it right now, a little closer.
Ahora sí, todos conmigo, vamos a bailar. Ráscale, mi Jason.
Mr.
E. M. O. S. H.
Mr.
E. M. O. S. H.
Mr. Mr.
Lopez.
Mr. T.
Al plato.
O como te guste, pero siempre.
Comida bonaerense.
Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder, quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad.
So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me.
Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial.
Y ahí seguro que te irá muy mal,
porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos.
Te dimos trabajo pagado y honrado.
Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y
te mandan al infierno.
Porque tendremos que tirar buen pedo.
Solo te van a dar a tole con el dedo.
Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. Siente en la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela.
So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me.
México solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Igual que tu Molotov también es mexicano.
So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar.
But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar.
But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar.
But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar.
Hit me.
Nos quieren pegar, pegar.
Y nos la van a pagar.
Al plato, en la búsqueda de los sabores bonaerenses.
Fluyo, pensando sin tapujos. Muevo las manos como si fuese un brujo. Me colgué y ya no sé a dónde me dirijo. Somos inmortales cuando nos miramos fijo. Te vi, perdí el calibre. Abrí la jaula y me olvidé de cómo ser libre. Con vos es todo más simple. Te vi un rato y se me fue lo triste.
Mi lugar en tu cama y me volví una ocupa. Sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa. No sé de quién es la culpa. Ahora lo
guardadas ya no alcanzan. No quiero pararme, hay que librar esta balanza. Hagamos que vaya y venga como si fuese una danza. Y que ansias de volver a hacerte estremecer, de cambiar la suerte y no tener que parar un rato a pensar en la muerte. Yo qué sé. Y hoy voy a por más, si vos me hablas, decís que no querés perturbar mi paz. No te das cuenta la noche que me alivias con las cosas esas locas que vos me contás. Y no me pidas que no venga a decirte gracias por los días en los que no te fuiste. Que me gusta mucho que no funcione tu timbre, que me dejas que delire, que saque mi alma de ti.
Hay lugar en tu cama que me volvió una ocupa. El sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa. No sé de quién es la culpa. Hay lugar en tu cama que me volvió una ocupa. El sol en la ventana que hiciste de lupa. No sé de quién es la culpa. La culpa.
¿De quién es la culpa? No sé de quién es la culpa, no sé. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la no hay culpa? No sé.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. Al horno.
A la parrilla.
Con pinchos.
En sándwich.
Al disco.
Al asador.
Al trapo.
Gourmet vegana.
Macrobiótica. Al plato.
Gastronomía bonaerense.
Una 27, continuamos en Al Plato, ya medio que estamos en el tramo final. Espero que la estén pasando igual de bien que nosotros, quienes están del otro lado. Le doy la bienvenida en principio al productor del programa que se suma a la mesa, Lautaro Pisacco. ¿Cómo andamos?
Gracias, no sabía que me ibas a presentar.
Ah, dale,
sí. No sé cómo estoy.
¿Cómo no sabes cómo está?
No sé, sí, bueno, se ve que estuvo otro chico por acá conduciendo con vos acá al lado.
No, para un poco, pero...
No sé, me preguntás cómo estoy, ¿cómo estoy?
Ah, ¿estás enojado?
No.
No tenía ni idea de eso.
No estoy enojado.
Nah, dale, dejate joder.
Nah.
¿En serio me estás hablando?
Nah, mentira, ¿cómo te voy a enojar?
Bienvenido, Lauti, bienvenido. No me hago una escena de celos, mi amigo.
Pero bueno, la próxima que te produzca Juaco.
Este es peligroso porque empieza a hablar mal del compañero Juaco cuando Juaco se va. Eso no está bien. O sea, partamos de esa base. Aparte, te comiste toda la focacha que trajo Juaco.
Mentira, lo queremos mucho, Juaco. No lo estoy criticando, simplemente te estoy haciendo una escenita de cero acá. Pero está todo bien, está todo bien.
Bueno, me encanta. Espero que sea siempre dentro del chiste.
No, obvio, muy rica. Además, la focaccia que trajo el amigo Juaco, un columnista de 10 puntos. Así que...
Este programa se está armando de a poco, ¿viste? Que desde que iniciamos dijimos, bueno, vamos a encarar este recorrido, ir conociendo los sabores, un poco de la provincia, diferentes productos, diferentes formas de producir alimentos. Y tiene una sección ya muy especial, se podría decir, que está dedicada a la pastelería. Pero para que nos hable de eso, convocamos a una de las mejores pasteleras que tiene la ciudad de La Plata.
¡Apa!
Y estoy hablando de Candela Jauregui. Bienvenida, Cande, bienvenida.
Hola, buenas noches.
¿Cómo va?
Buenas noches.
Sí, ¿nuestra pastelera favorita?
Sí, yo diría que sí. Porque aparte estoy viendo algo ahí que yo, como no decir que no es la favorita, si encima nos trae alimento.
Sí, yo no había traído nada hasta ahora y dije, hoy estaba haciendo pro y dije, les voy a llevar a los chicos.
Le vamos a llevar para convidarle algo.
Sí, sí. Aparte iba con el tema que íbamos a tocar hoy y dije, bueno, es un buen momento para que prueben.
¿Y cuál es el tema de hoy?
Vamos a hablar de las cookies. Vamos a hablar un poco de su recorrido. Voy a tirar unos tips fundamentales para tener una buena galletita o cookie, como le quieran decir. Y nada, vamos a hablar un poco de eso.
Voy a partir con algo polémico, a ver qué te parece. Porque estamos en Argentina. Le decimos galleta, galletita o cookie.
en teoría es una cookie. Vale. Puede ser que se le diga galletita, pero galletita para mí es otra cosa. Es más como, justo estábamos hablando con Lauti, que él me decía, las galletas Toddy, ¿qué son? Son cookies.
Son cookies, ahí va.
Y las Oreos son más galletita. O sea, sí. Es por su tipo de producción distinta que tiene. Aparte porque justo esto es muy yankee, el tema de las cookies.
Claro, viene de ahí, absorbimos la cultura yankee directamente.
Sí, totalmente.
En el tamaño ya, partiendo sí. de esa base, ¿no?
Y en las cantidades de calorías que tiene, azúcar, manteca, viste que ahí es muy... Las comidas son muy pesadas, sí. muchas calorías, o sea, no tienen como una buena alimentación. Pero bueno, o sea, las cookies salieron de un error, básicamente, de una
¿Cómo
pastelera.
Es eso?
Ella hacía unas galletitas de... nueces y un día se quedó sin nueces uh-huh. y fue como, bueno, vamos a probar poniéndole chocolate. Le puso pedacitos, trozos de chocolate Nestlé para ver qué pasaba, porque ella pensaba que se iba a fundir en la masa con el calor del horno
sí.
y quedaron los trozos de chocolate y a los comensales cuando probaron ese producto les encantó. Nestlé se entera de que usan sus tabletas de chocolate y tuvieron como un año chocolate gratis para producir sus cookies. Y ahí nace la famosa cookie chip.
Que nace de un error.
Sí. Por lo general, la gran mayoría de las cosas nacen así.
Así medio innovadoras, de algo que salió mal.
Claro. O sea, es como que de ahí, claramente de los grandes errores, como que sacás algo bueno. Si medio lo sabes aprovechar.
Sí. Medio como el mito del dulce de leche. No sé si será verdad, pero eso de que supuestamente había una cocinera que tenía que poner a calentar leche y se le quedó hirviendo y se olvidó y se transformó en dulce de leche.
Sí. Es un buen punto lo que estás contando.
Sí, sí, totalmente. ¿No? Sí, 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 sí.
Y bueno, siempre vamos a tratar de recordar a la gente que pueden probar las delicias de Cande. Ella trabaja en Folky, es la cocinera, es la pastelera de Folky. Que recordando la dire, que está bueno que lo sepan.
46-10-11.
Frente al Cine Paradiso.
Sí, totalmente. Sí,
que siempre me olvido de cómo se llama el cine.
Justo estas cookies son de ahí.
Hoy trajiste cookies.
Sí, hoy traje cookies.
Vamos a hablar de las cookies y trajiste para mostrar. O
sea, para mostrar.
Querés describirnos por la que vos quieras empezar.
Bueno.
Hay dos tipos acá sobre la mesa.
Sí. Tenemos la cookie clásica.
Que esa cámara te toma, Cande.
Es la cookie clásica, que es chocolate, nada más.
Sí.
Chocolate vainilla. Y después tenemos esta, que es una más elaborada.
Esa
que esta es de pistacho, chocolate blanco y frambuesa.
A la mierda.
Son, encima, me pareció muy interesante traerlas porque ambas son, o sea, parece que son iguales, pero las dos tienen distinto tipo de producción.
¿En la masa también hay diferencias?
Sí, es en la masa.
Ahí va.
Porque en realidad hay dos tipos de hacerlas. Puedes partir desde la manteca pomada, que te acordás que yo les había contado de que uh-huh. era una manteca que está, no, o sea, está es una manteca blanda que se va templando con la temperatura ambiente.
Es muy importante la temperatura
sí,
ambiente.
Sí, es muy importante y recordamos que los ingredientes siempre tienen que estar a la misma temperatura. Y en este caso, la cookie de vainilla, acá está la manteca fundida. O sea, acá lo que hice fue tostar la manteca.
¿Cómo tostas la manteca?
La manteca tostada es en una cacerola, se tuesta hasta que tome un color como marroncito oscuro, no tan oscuro, pues se te quema.
Eso te iba a preguntar, ¿se te puede quemar?
Sí, si sí. tenés que estar al lado, pues se te quema, chau.
¿Y qué? ¿Y revolviendo constantemente? ¿Moviendo constantemente?
Sí, empieza a largar como olorcito a avellana.
Sí.
Ahí te das cuenta que la manteca está.
Bien.
Entonces, lo que hace que la manteca se funda es que esté más crocante que esta, que está hecha con la manteca pomada. Esta está más suave, más cremosa, y esta queda más durita.
Para la gente que nos está escuchando en la radio, la que queda más suave y más cremosa es la que...
Es la cremosa, es la que de pistacho y chocolate blanco.
Bien.
Y la que queda más crocante es la clásica.
Que es vainilla y chocolate.
Vainilla y chocolate.
Entonces, bien, ¿cuál es el alma de la cookie? ¿Qué es lo que hace cookie a una cookie? No sé si se entiende la pregunta.
Está matando.
O sea, por lo que entiendo es como la cantidad de manteca que tiene.
Sí.
Porque, o sea, no es el chocolate en sí. Porque vos me decís cookie, me imagino como una galletita con chips de chocolate.
Sí, perfecto.
Sin embargo, esa no tiene chips de chocolate, la que tiene pistacho.
Está mucho más elaborada.
Tiene chocolate blanco esta.
Ahí va.
Pero pasa que también hay muchas variedades de cookies. O sea, esta, como la cookie chips, la de chocolate, chocolate con leche y, sí, y vainilla, es la clásica. O sea, es como la cookie principal. Y de ahí empiezan a salir distintos sabores. Tenés, hoy en día que están, que hubo un momento en el que estuvieron muy de moda, empezaron a partir un montón de cookies distintas. Puedes hacer con caramelo salado, de chocolate amargo, puedes hacer de triple chocolate, que pones chocolate 100% cacao, chocolate amargo y chocolate con leche. Después puedes hacer.
Esa es una bomba.
Sí, esa es buenísima.
¿Triple chocolate,
sí,
dijiste?
Triple. No, hasta le puedes mandar chocolate blanco también.
Claro, te iba a preguntar, ¿el chocolate blanco se puede, sí, incorporar ahí?
Sí, sí, sí.
¿Y dijiste caramelo salado? O
sí.
¿Qué es eso?
¿No probaste nunca un chocolate salado?
No, no,
caramelo salado.
Bueno, pero en este caso sabes.
Ah. No, es la primera vez que escucho.
Ah, mira, el chocolate salado,
el caramelo.
El caramelo salado. Es una salsa que se le dice que es salsa toffee, pero es salsa de caramelo salado en realidad. Uh-huh. Que se hace partiendo de manteca, uh-huh, crema y azúcar. Uh-huh. Entonces, vos lo que haces es poner la manteca junto con el azúcar. Lo fundís todo y después le agregás la manteca y por último la sal. Y se queda como una salsa de caramelo.
Uh-huh. Que es una mezcla entre salado y dulce.
Sí, claro.
¿Y eso ponerle en qué tipo de preparaciones puede ir?
Hablando de la cookie, uh-huh, o hablando en general. Y lo puedes usar para mil cosas. Nosotras hacíamos un cheesecake que era un cheesecake de dulce de leche y caramelo salado.
Oh, qué rico.
Era, pero espectacular, muy rico. Uh-huh. Muy,
¿y
muy
la
rico
base de ese cheesecake?
Galletitas Lincoln.
Bien. Uh-huh. Vainilla, sí, básicamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Vainilla es la galletita.
No, por eso digo, no, pero el sabor de la Lincoln.
Sí, 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 es de vainilla.
Es de vainilla.
Sí, sí.
Estamos de acuerdo.
Sí, sí.
Bueno, picada, triturada.
Sí, sí. Sí, procesada.
Procesada, perdón. Sí. Sí, procesada. Sí, qué rico que es el cheesecake. Por favor, creo que no es mi postre favorito, pero está en el segundo puesto.
Hoy, es muy bueno.
El primero es el tiramisú.
No hay
vuelta a dar. El tiramisú es.
Pasa que es una bomba.
No, yo soy muy chocolatoso, el volcán de chocolate.
Oh. Que, está, no,
que cortás así y se le va chorreando.
Esa es una fiesta.
Me interesa, ya que estamos en el mundo de las cookies, y trajiste unas muestras, una de vainilla tradicional con chile de chocolate, la otra dijiste que tiene pistacho, tiene frambuesas,
sí,
tiene chocolate blanco. Se ve la diferencia en la elaboración. Me parece que esta tradicional es una cookie tradicional,
sí,
y es la que nos topamos siempre. Aquella me parece que tiene un poco más de trabajo artístico.
Sí.
¿No? La de pistacho.
Sí,
o,
sí.
O es una. Por lo menos, viste que. A mí me pasa que con la comida te entra bastante por los ojos.
Sí.
¿No? Y ahí es donde vos decidís o elegís qué comer. ¿Cuánto tiempo de elaboración te lleva una y la otra? O sea, ¿te lleva más trabajo esta diferencia que vemos entre una tradicional y una un poquito más elaborada como la de pistacho?
Sí, porque ponele, acá en la cookie tradicional yo lo que tengo que hacer es la masa nada más.
Ahí va.
Hago los bollitos y después las cocino. En cambio, la cookie de pistacho tengo que hacer la masa, la pasta de pistacho y la mermelada de frambuesa. O sea, tiene dos elaboraciones más.
Sí.
O sea, vos lo que le agregues a las cookies, siempre va a tener más elaboración. Uh-huh. Y también el tema de verlas, ponele en este caso que tenemos una clásica y una más elaborada de pistacho, es como que vos ves la clásica y ya te das una idea de lo que te vas a encontrar al momento de comerla.
En cuanto a la familiaridad con los sabores, decís, por ejemplo...
Claro, o sea, vos ves una cookie así tradicional y decís, bueno, sí, va a tener sabor a vainilla y chocolate. En sí. cambio, si vos ves la de pistacho, decís, ¿y qué es eso verde? ¿Qué sabor a qué? ¿Lo rosado eso qué es? ¿Qué sabor tiene? Sí, es frambuesa, pero...
Tengo ganas de preguntarte, pero esto ya más en términos personales. ¿Qué te pasa con el pistacho? Me parece que hay un boom que de repente está como de moda, ¿puede ser?
Sí. Igual ahora bajó mucho la moda del pistacho. Fue el año pasado, en el verano, fue un...
Ah, el año pasado, ahí arrancó.
Sí.
De repente todo tenía pistacho.
Claro, ahora bajó. Bajó porque la verdad que la gente sabía, o sea, vos hacías algo de pistacho.
Sí.
Y se volvían locos. Pero igual pasa eso, o sea, es como que pasa en general.
¿Y con qué otros ingredientes te pasó de así como innovadores? No sé, me imagino una cookie de zanahoria.
Carrot cake. O sí. sea, es la famosa cookie carrot cake.
Sí.
Y esa no llama tanto la atención.
¿En serio?
Sí, nosotros intentamos hacerla y no...
No sé, yo veo una cookie naranja y digo, bueno, vamos a jugárnosla, a ver de qué se trata esto. No,
la cookie Donald Trump.
Muy malo. Puede ser.
sí, esa como que no tuvo tanto... Va, al menos cuando hicimos nosotras, no fue tanto... Pero ponele, si vos a las cookies les ponés... como ingredientes más tradicionales, ponele, haces una cookie con rocklet,
sí,
chau, lo vuela. Compran. Sí, cookies con Oreo, vuela, con Kinder también. O sea, si vos usás como elementos así muy comerciales,
sí,
eso le entra mucho a la gente. Pero si vos haces algo más jugado, como una con salsa de caramelo salado, la gente duda. Una de pasta de maní también. O haces, no sé, una de chocolate, avena y pasas, y es como, no, esto es debe ser refitness. Y es como, no.
¿Cuáles decís entonces que pueden llegar a dar una sorpresa?
A ver, ¿qué podemos hacer? Alguna con lemon pie puede ser. Esa me parece que juega bastante.
Sí, sabor lemon pie.
Sí, sí, sí. Después yo tenía muchas ganas de hacer una cookie que era como una cookie brownie con cheesecake.
Ah, jugadísima, Candy.
Sí, me encanta eso.
Eso sí, digo, va a tener un tiempito de elaboración, ¿no?
Sí, no tanto igual.
¿No tanto?
Son preparaciones distintas, pero después se terminan juntando.
Bien, tengo una duda con respecto a algo que me pasa a mí cuando pruebo este tipo de galletas, cookies. Que me quedo muchas veces un poco, bueno, con el sabor siempre, que es lo que más entra, pero me he topado con algunas muy húmedas, otras más secas, más crocantes. A mí particularmente me gustan más las húmedas. ¿Cómo
sí.
se logra eso? Por ejemplo, en estos dos ejemplos que trajiste, ¿te encontrás con eso, con alguna que esté un poco más crocante, la otra tiene mayor humedad?
Sí.
¿Tiraron algunos tips por ahí si alguien se anima, tiene ganas de mandarse a hacer?
Bueno, lo principal que hoy les había mencionado, el tema de la manteca,
sí.
De que si está derretida o si está pomada, ahí cambia muchísimo la textura de la cookie. Cuando la manteca está pomada, ahí te lleva una textura súper suave.
Bien.
O sea, es como una textura bien húmeda. La cookie es una galleta que se tiene que comer tibia, no fría. ¿Por qué? Porque si esta está fría, por ejemplo.
Sí.
Esta.
La partiste.
La partimos. Va a tener la humedad que tiene.
Sí.
Acá. Pero va a estar como un poco más crocante en los bordes. No sé si quieren probarlo.
Vamos a probarlo, a ver. Sí, claro que sí. No está bien hacer esto. No está bien, pero porque nos va a costar hablar.
Va a tener humedad, pero va a estar más crocante.
Sí, se entiende.
En cambio, esta. esta, además de tener más cosas adentro, ves que esta es más húmeda todavía. Uh-huh. Se le... Pero bueno, justo están medias a... Las hice hoy a la tarde. Así que están medias...
¿Para que no la puedo... de chocolate igual tiene algo de frutos secos, puede ser?
No. Bueno, ese sabor a frutos secos, que excelente que te haya pasado eso, porque ese sabor como a fruto seco es la manteca tostada.
Claro, que dijiste que, el olor a avellana.
Claro, entonces eso es lo que logra la manteca tostada.
O sea, toda la manteca tostada termina con un saborcito avellana, no sí. Es por la preparación puntual.
No, es por porque se busca eso también.
Qué delicia, Cande.
Esta es más húmeda.
Yo acabo de probar la cookie tradicional, que es la de vainilla con chip de chocolate, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Lo que venías describiendo. Sí, sentí la avellana. Sentí mucho el chocolate también.
Sí, el chocolate. Usamos un chocolate muy de buena calidad, que es el Fénix, que para estas preparaciones es buenísimo.
¿Este es chocolate con leche?
No, chocolate amargo.
Chocolate amargo.
Sí.
Me encanta.
Es cacao, no. Porque también tenés eso, como que están el chocolate amargo de cacao, sí. Que es 100% cacao, que es el grano. Bien. En cambio tenés otros que son más cobertura, que eso ya tienen cacao en polvo, azúcar, aceite, y en ningún momento tenés el cacao, la fruta, el fruto. Entonces, perfecto. Ahí te baja la calidad de la galletita, de la cookie o de la preparación que vayas a hacer. Cambia mucho. Por eso es muy importante que el chocolate sea de buena calidad. Si vos haces con un chocolate barato, el sabor va a ser distinto a que si usas uno de buena calidad. Por eso es importante que la materia prima, tanto la manteca, el chocolate, todo sea de buena calidad para mantener la calidad del producto.
Y se usa harina.
Sí, harina 4-0.
Harina 4-0.
Perfecto. Sí, sí.
Que no te lo habíamos preguntado. Hasta el momento no te habíamos preguntado, ¿está bien? Sí. Que calculo que se sobreentiende, pero está bien aclararlo.
Sí, y hay muchos tips claves que hay al momento de hacer una cookie. Uh-huh. Que, bueno, primero, el tema fundamental para todo lo que es pastelería, los ingredientes en la misma temperatura. Y son masas que se trabajan frías, o sea... cuando la vas a meter al horno,
sí.
Es recomendable, si lo querés hacer rápido, 30 minutos 40 en freezer, o para mí 24 horas. 24 horas es mejor porque tiene que estar bien congelado, porque como tiene tanta cantidad de manteca,
sí.
El calor lo que hace es fundir la manteca. Si la cookie cruda está congelada, el horno hace que tarde más en congelarse, en descongelarse, en cocinarse, digamos. Sí. Entonces ahí se logra como la humedad, la textura y todo.
Mirá el datazo que estás tirando.
Sí.
Imagino que laburando, como bueno, en este caso como en un restaurante que laburás vos, por ahí los procesos capaz que hay que acelerarlos un poco, ¿o no?
No.
O vos tratás de buscar la perfección.
No, o sea siempre se busca eso.
Si son 24 horas de frío, vamos a darle 24 horas de frío para llegar a lo...
Sí, porque te cambia mucho todo. O sea, el producto, te das cuenta cuando el producto está bien trabajado, que tiene sus tiempos, que respetás sus procesos de elaboración, te das cuenta del producto final. Claro. Si vos... Me ha pasado mil veces no, tengo que hacer esto, y acelero todo. Es como... Y laburás el doble porque sí, me salió mal. Entonces tengo que volver a hacer y hacerlo de la forma correcta. Entonces por eso siempre es como que si vas a trabajar... justo encima la pastelería tiene eso, como que todo muy minucioso con las cantidades, sí. Los tiempos. Por eso siempre... Me dicen, ay, qué paciencia que tienes para ser pastelera. Y sí, porque los tiempos son distintos a quizás un poco la cocina. La cocina sí también tiene sus tiempos, uh-huh. Ojo, porque si trabajamos con fermentos y demás, nada, también lleva su tiempito.
Sí, se entiende, amigo. Y me quedé... me encantó toda esta aclaración que tiraste. Me quedé medio flasheado con las 24 horas de frío para que salga así, como la trajiste.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
No tenía ese dato, pero ni loco, no sabía que...
Hay mucha gente que hace... se pueden hacer bolitas y meterlas al freezer, otras personas hacen cilindros. Y dependiendo la forma en la que vos guardes en el freezer la cookie, es como se va a fundir.
Dale.
Te juro.
No me muero.
O sea, si vos haces cilindros,
sí,
de masa de cookie, la cookie se va a expandir para los costados, pero te va a quedar como... como con una pancita y te va a quedar más húmeda, a que si vos haces una bolita, sí, se expande más para los costados. O sea, es como que cambia muchísimo el tipo de cómo lo
la forma. Y sí, después, por ejemplo, si lo haces bolita, ¿lo aplastás un poco antes de llevarlo al horno?
No.
No, así. No.
Así como están en bloque congelado.
Sí, después el se horno, terminan fundiendo y tienen esta forma.
Ese trabajo es el horno.
No, cállate.
Sí, o sea, también se aplastan un poquito.
Un poco.
Yo las aplasto con una cuchara o con, sí, una espátula, y le vas dando como la forma. Y después, lo que yo, en realidad, en general, que se hace es como darle una forma más redonda, como estas paredes perfectas que, sí, tiene acá la cookie.
Sí.
Estas se las das con un círculo, con una cintura.
Se entiende.
Entonces, claro, vas haciendo como este movimiento y le vas dando bien...
Que se usa muchísimo en pastelería.
Sí, mucho.
Ese tipo de utensilios.
Sí, sí, las, ¿no?, personas que se dedican a hacer cookies lo hacen siempre.
Fundamental.
Sí. Yo tenía una pregunta justo para hacerte, que calculo que va por esa línea. Mi hermanito chiquito, como tener todo nene de 12, fanático del chocolate y de las cookies, y le gusta cocinar. Un día lo tenemos que traer acá, que nos cocine algo, bueno, que hable un poco de su experiencia. No, y le ha pasado con las cookies, ponele, que le han salido muy finitas y muy crocantes, ¿viste? No tienen esa blandez.
¿Sí,
está bien dicho?
Humedad.
Esa humedad que tienen estas cookies. Todo lo contrario, han salido muy crocantes y más tipo galletita.
Bien, eso es por el tiempo que le des de cocción. Son varias cosas. El tiempo de frío que le des a las galletitas, porque si son galletitas de manteca, siempre, siempre, siempre van a tener que tener frío, porque imagínate vos, si pones una cookie a temperatura ambiente, ya está templado eso y el horno lo va a seguir derritiendo y se va a hacer toda una... Viste que a veces... Hay gente que ha hecho cookies y se les ha hecho una masa completa de galletitas.
Sí, se ve, sí, eso. Sí, sí. Cuando,
es por la falta de frío, el tamaño que le des, el grosor y el tiempo de horno que le des y la temperatura del horno. O sea, son varios factores que te llevan a que las cookies salgan así.
Ya sé que entiendo por lo que estás contando que no hay una regla general, pero aproximadamente ¿en cuánto tiempo de horno se hace una cookie? Si haces todo bien, lo que es llevarlo al freezer, sí, todos los pasos que nos contaste antes, ¿cuánto tiempo lleva más o menos de horno?
Depende del tamaño, porque por lo general una cookie chica, sí, estas pesan 100 gramos.
Estas pesan 100, bien.
Hay de 120, 130, 140. Dependiendo de
el tamaño. Bien.
Estas de que son de 100 gramos, yo las dejo 15 minutos.
Ok.
O sea,
nada.
Sí.
Al toque, o sea.
Sí, sí, sí.
O sea, yo primero las dejo 12 minutos en horno, las saco, las aplasto un poquito y las vuelvo a meter 3 minutos más. Si se te pasan 2 minutos, chau. O sea, es como que ya cambió la textura, cambió el color... Todo.
Me encanta, es milimétrico todo.
Sí,
sí. En la gastronomía, pero en la pastelería, sobre todo, es muy milimétrico.
Muy.
Cande, hermoso cómo nos desasnaste. Gracias por traernos para degustar, porque me parece que cuando es todo esto que vengo diciendo que te entra por la vista, pero cuando tenés la posibilidad de probar, ¿no?
Sí.
Tenés más herramientas también para poder comentar y bueno.
Sí, se puede mostrar de otra forma. Sí. Encima, justo este me parecía como un claro ejemplo porque las dos se tienen distinta elaboración.
Es todo, sí, totalmente diferente.
Sí.
Aparte, hasta la presentación es diferente.
Sí, sí, totalmente. Entonces, hay un...
Tire.
Muy clave para las cookies es una cucharadita de bicarbonato. Eso te cambia, te hace literal el bicarbonato hace esta costrita y que sea por fuera crocante y por dentro húmeda.
Ay, me encanta esa costra que se le hacen a las
preparaciones. Esa es la magia del bicarbonato.
Eso es bicarbonato.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto? Muy poquito.
Es muy poquito, una cucharadita.
Como una pizca.
Sí, una pizca de bicarbonato. y te salva la textura.
Sácame esta duda. ¿Se usa mucho el bicarbonato en la pastelería?
Sí, es un gran amigo el bicarbonato. Porque es un tipo de leudante químico el bicarbonato.
Ahí va.
Está el famoso polvo para hornear.
Sí.
Y lo que hace el polvo para hornear te ayuda a
leudar,
levantar las preparaciones, pero el bicarbonato como que le da un aporte extra.
¿No aporta como un poco de que sea más esponjoso o que o como que le agrega aire o algo así? ¿O yo sí. estoy delirando?
Sí,
¿no?
Sí, le agrega ahí un
poquito de
más.
Oxígeno.
Sí,
para
sí, sí.
En sí. buenos términos.
Yo lo uso muchísimo al bicarbonato para varias cosas.
No te pases.
No, sí, porque claro. te llegas a pasar de bicarbonato.
¿Qué pasa si te pasas de bicarbonato?
Te queda el sabor. Me ha pasado por apurada, me ha pasado que no sé, estaba haciendo un hummus.
Sí.
Y el bicarbonato, si vos le pones un poquito a los garbanzos, te rompe la fibra del garbanzo y te hace que se cocine más rápido. Una vez me pasé de bicarbonato y, ay, no, que... era como posta, estaba comiendo cucharadas de bicarbonato, pastoso mal.
Che, ver, no, ¿y es verdad que el bicarbonato sirve para cortar la acidez de la salsa?
Sí.
Ah, ok.
Bien.
Que, viste que dicen que es el azúcar y en realidad es el bicarbonato.
¿El azúcar no sirve?
No.
Ah, mira no, vos no, no. que... Con razón, me salía re dulce la salsa.
Claro, te queda más dulce.
Que... echaba no, medio vale. pote y seguía igual de ácido.
Desmitificando. Hoy tuvimos un programa de desmitificación. Sí, sí.
Cazadores de mitos.
Con Nat, con Joaco. Gracias, Cande.
Gracias
por
a ustedes.
Por desasnarnos, por traer tu trabajo, el arte de la pastelería con Candela Jauregui.
Bueno, no, un placer.
Sí, el maravilloso mundo de las cookies, la catalogamos, la nombramos a esta sección, a esta columna. Y primero que está riquísimo. Y,
bueno,
y segundo que aprendimos un montón.
Bueno.
Y eso es lo fundamental.
Me encanta eso.
Sí, aprendimos.
Que siempre se lleven algo.
Total.
Que pueda aportar para sus preparaciones. Me encanta.
Bueno, gracias, Cande. La verdad que una delicia. Te esperamos dentro de 15 días.
Sí.
Te vamos a dejar descansar el lunes que viene.
Bueno,
¿te parece?
Vale. Sí, sí.
Candela Jauregui con el arte de la pastelería. Pasó por acá, por el plato. Lauti, ya estamos llegando
ya estamos,
al final. Sí.
Hemos concluido. Wow, qué
sí,
rápido,
Pluma,
qué veloz
porque
todo.
Porque estamos a 3 minutos de las 22. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Al Plato. Nos encontramos el lunes que viene porque no hay ningún feriado en el medio, no hay nada. Estuvo Pluma Pan en los controles, Agustín Titarelli en las redes sociales, en la producción general acá el amigo Lautaro Pisacco, vino Joaco Moya como siempre con la gastromoji, Candela Jauregui pasó por aquí con el arte de la pastelería, mi nombre es Eva Álvarez, nos encontramos el lunes que viene porque hay mucho más Al Plato y vamos a seguir recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Abrazo grande.